más información que tiene que ver con este tema de la Argentina y la legalización del aborto. Un chiqui nada más. Dice, 5 provincias no cuentan con el protocolo para garantizar abortos no punibles. Como diría alguien, imagínate. Las provincias que no cuentan con protocolos o guías para garantizar la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo son Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes. Bueno, en instantes vamos a ampliar esta información proveniente de la República Argentina. Ahora estamos en comunicación con la ministra de Justicia. Ministra Cecilia Pérez, buenos días para Radio Nacional y gracias por su tiempo desde ya.
Buen día, Carmen, a vos y a toda la audiencia.
Bueno, estábamos comentando un poquitito de esta decisión en el Senado de la República Argentina, que tiene que ver también con la legalización del aborto y el mundo que se nos viene, ministra, ¿no? Un comentario como mujer, le digo.
Sí, bueno, nosotros hoy tenemos luego una prohibición constitucional. Sí. Nosotros tenemos la norma que dice que se garantiza desde la concepción. Sí. Y en la interrupción del embarazo por una cuestión de salud, sí, está científica, está previsto en nuestra ley, en el sentido de que cuando hay riesgo entre la madre y el niño, ya está eso establecido. Inclusive los médicos dicen que están obligados, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ir en ese caso, por una cuestión de precautelar la vida de la madre.
Bueno, ministra, vamos a lo nuestro, digamos, la requisa ayer en la zona de Encarnación, algo que no es nuevo, ¿no? El tema de la extorsión, drogas, en el tema de las cárceles, es el pan de cada día, aparentemente. Lo importante es que se está haciendo un trabajo de seguimiento a esto, ministra.
Estamos en ejecución de la información que vamos recibiendo. El día de ayer hicimos ese trabajo porque teníamos información de las celdas concretas de donde se estaban realizando las extorsiones. Y también obtuvimos información de cómo operaban, o sea, cómo hacen, y es bueno que se sepa,
sí,
para no caer en eso, ¿verdad? Porque si bien nosotros estamos obligados a revisar regularmente, también la ciudadanía tiene que saber que no tiene que creer fácilmente en los engaños de esta gente, porque el modus operandi que nosotros encontramos es que se presentan como personas, como generan perfiles falsos como mujeres, y empiezan a tener una conversación que llevan hacia lo íntimo, y de ahí viene el después de todo el problema de empezar a extorsionar con los términos, con las fotos, con cosas así. Nosotros no decimos que la gente no lo haga, ¿verdad?
Pero claro,
hay que cerciorarse de que la persona con la que lo está haciendo efectivamente es la persona que dice ser, ¿verdad?
Cada quien, digamos, es libre de hacer lo que quiera con su vida privada, pero ojo con las consecuencias, nada más y nada menos, ¿no, ministra?
En este caso, generalmente hacen así, ¿verdad? Buscan perfiles reales de personas y se presentan como mujeres con fotos atractivas, comienzan las conversaciones subiendo de tono, y después ya cuando obtienen información, fotografías o algún video, comienzan los problemas de revelarse realmente quiénes son y pedir dinero a cambio de no poder dar publicidad o de no hacerle saber a su familia, porque en el caso particular de algunos que identificamos, buscan luego personas que están casadas, ¿verdad? O están en pareja, las personas que alzan su fotografía con su esposa y con sus hijos, y bueno, eso es lo que buscan, ¿verdad? Entonces, porque son más vulnerables esas personas, porque ellos ya saben que tienen compromiso.
Claro, para la extorsión, digamos, va a funcionar al 100% según la óptica de estas personas. ¿Cuántos, digamos, se constató al menos los involucrados en este tipo de hechos, ministra?
Y había, eran 3 personas, entre 3 y 4 internos, identificó la fiscalía.
el director del penal al respecto, qué información pudo dar o qué relación pudo establecer él, ministra?
Nosotros con el director del penal tuvimos, le separamos, pero más bien porque él tuvo un problema con el PCC, ¿verdad? Él fue amenazado por el PCC, hizo una denuncia, y nosotros, para precautelarle y no tenerle ahí directamente, en el penal donde hay un pabellón diferenciado, pero el con el jefe de seguridad, que también es nuevo, estuvimos conversando y nos dijo, ese es nuestro cáncer. Uh-huh. Esas fueron sus palabras. Es impresionante, ministra, como el nuevo jefe de seguridad me dijo, yo lucho, yo peleo, yo me voy, estoy controlando, pero uno hace la requisa, saca los teléfonos y al día siguiente lo tiene todo. Uh-huh.
Algo que se instala fácilmente, aparentemente. ¿Y los guardias, ministra, qué dicen al respecto?
Bueno, ellos ayer no dijeron nada, ¿verdad? Pero es sabido que esos teléfonos no llegan solos.
Claro.
Aquí siempre tenemos que reforzar el trabajo, el control del ingreso y qué es lo que se ingresa cuando se ingresa. Y hablo no solamente de las personas que vienen de visita, sino también hablo de los funcionarios.
¿Cómo cree usted que se puede, digamos, no sé si llamarlo erradicar, porque como decía uno de los funcionarios y le decía a usted, le admitía que es una cosa, un trabajo de todos los días y que siempre están, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la parte vulnerable ahí, ministra?
Bueno, nosotros estamos trabajando ahora, que se amplió la ley de emergencia penitenciaria. Nosotros estamos detrás de la búsqueda de en algunos esquemas de seguridad más intensos. Uh-huh. Y en ese contexto nosotros estamos tratando de trabajar de una manera más efectiva, involucrando a los demás organismos. Pero acá la vulnerabilidad siempre está en la permisividad, que está acompañada de corrupción, ¿verdad? Uh-huh. Nadie deja ingresar o usar aparatos no permitidos si es que no va a tener un beneficio.
Claro. ¿Y en los otros penales, cómo quedó en el caso Tacumbú, por ejemplo, ministra?
Nosotros estamos, ahora estamos contestando un pedido de informe que hizo la Fiscalía, con todos los datos vinculados al caso de aquel episodio de Tacumbú del laboratorio. Estamos trabajando en eso.
Ese tema de la corrupción en las cárceles realmente es un cáncer, digamos, porque evidentemente siempre hay, digamos, nuevos funcionarios, digamos, se hace todo, creo que un análisis psicológico para las personas, para los guardias que van a ingresar, tengo entendido ahora. ¿Cómo hacer para hacer ese seguimiento y control a los mismos funcionarios? Porque se da cuenta, ministra, que no es como que el sistema le ese sistema podrido como que le absorbe a las personas.
Claro, ese es un problema serio, por eso nosotros siempre hablamos que hay que empezar de cero en el nuevo sistema. Porque una golondrina no hace la primavera. Sí. A pesar de eso, todas estas acciones que venimos emprendiendo, justamente las venimos emprendiendo por los funcionarios que sí quieren hacer el trabajo. Hay funcionarios honestos, hay funcionarios que trabajan en un esquema de procurar mejorar las cosas. Esa es la realidad. Y muchas veces no pueden. Y cuando nosotros hacemos estas intervenciones, nos pasa siempre, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo de intervenciones, vienen a pedir, a agradecer a... no directamente conmigo, pero hablan con otros funcionarios y les agradecen que nosotros hayamos intervenido, porque muchas veces dicen, nosotros vemos lo que pasa, pero no nos permiten denunciar, no nos dejan denunciar, nuestros propios compañeros nos amenazan. Entonces, es en honor a esos funcionarios y al alivio que tienen ellos cuando nosotros tomamos hacemos estas intervenciones, y en honor a los que sí están en buena ley, ¿verdad?
Claro, porque quizás se sienten un poco, cuando la intervención viene de las autoridades, se sienten un poco protegidos, ministra, creo yo, ¿verdad? Porque si los propios compañeros amenazan, o sea que ese estar entre la espada y la pared es el trabajo, el sustento diario, al menos el que trabaja honestamente, ¿verdad? El sustento de su familia, porque ¿quién no tiene una familia detrás o una persona que está intentando progresar? Y entonces, ¿te callás o si no te jodés más o menos, ¿verdad? Entonces, ese es un mundo complicado, ¿no, ministra?
Es un mundo complicado, así mismo es, Carmen.
Ministra, y para hacer un balance de este año, ¿qué podemos decir a la audiencia de Radio Nacional, los trabajos que se hicieron en medio de la pandemia también y los próximos que se vienen, cómo estamos de presupuesto? Sabemos que a todos hubo un recorte generalizado, pero ¿cuáles son las proyecciones que se tienen?
Bueno, categóricamente nosotros hicimos... tuvimos un desafío enorme con el COVID, ¿verdad? Seguimos teniendo, pero ahora ya estamos un poco más avezados en el manejo, pero nosotros teníamos una previsión bastante fuerte y podemos decir categóricamente que nosotros no esperábamos tener estos resultados que tuvimos, ¿verdad? Fue duro enfrentar, pero sí tenemos que decir que teníamos crisis sobre crisis. Avanzamos con la crisis y hoy estamos trabajando de una manera ya un poco más holgada, en el sentido de que ya sabemos cómo manejar, pero sí tenemos una preocupación por lo que viene del próximo año. Pero el desafío más importante, categóricamente, fue el de la pandemia sobre la crisis penitenciaria. Y la proyección de que teníamos entre 150 y 200 muertos, y finalmente no llegamos ni a 20. Tuvimos 11 muertos dentro del sistema, entre agentes penitenciarios funcionarios y internos. Y eso para nosotros es muy loable, porque nosotros pensábamos, primero, que iban a morir como moscas, y segundo, que nosotros íbamos a saturar el sistema de salud pública. Encima, luego, que no nos quieren, porque somos normalmente noticias negativas. Sí. Entonces, nosotros teníamos miedo de que al momento de saturarse, y se habría que elegir que seamos nosotros los rezagados, si es que no había lugar, y hay que elegir a quién internar y a quién no. Teníamos miedo de que nos digan no. No, entre el que está libre y entre el que está preso, me quedo con el que está libre. Esas eran unas preocupaciones, porque ya nos pasó con anterioridad. Porque no voy a decir de todos, muchísimas direcciones de las regiones sanitarias y de los hospitales regionales, trabajamos de manera súper espectacular, en la mayoría. Y creo pero que... históricamente tenemos otras en las que tienen resistencia a recibir a internos, pero tampoco saturamos nosotros el sistema de salud pública, que era nuestro temor también.
Sí. Creo que un ejemplo claro fue lo de Tacumbú, el hacinamiento existente, y sin embargo se trabajó muy bien, hubo, digamos, positivo entre los funcionarios, pero se sobrellevó, digamos, la situación, ministra, ¿no?
Sí, ahí hubo un contagio masivo. Nosotros pensamos que las personas que están en el pasillo, que en su mayoría son adictos y son adictos al crack, el crack destruye el sistema respiratorio, además del cerebro. Sí. Y no, nosotros creímos que ellos iban a morir como moscas, ¿verdad? Que iban a amanecer muertos. Sí. Y eso no pasó.
En materia de presupuesto, usted habló de una preocupación para el 2021. ¿A qué hace referencia específicamente, ministra?
En la continuidad del COVID y cómo vendría la segunda ola. Porque nosotros seguimos en crisis de seguridad y otra vez el próximo año va a ser... Claro que ya estamos, por decirlo de alguna manera...
adiestrados, digamos.
Adiestrados, sí. Que nos costó muchísimo. Pero también hay mucha preocupación con relación a... Nosotros tenemos... el personal tiene muchas enfermedades de base. Y ese es un... problema, porque las complicaciones las tuvimos con el personal, no tanto con los internos. El personal fue el que más, el personal fue el que más se vio afectado con el COVID, porque tenemos muchos hipertensos, muchos diabéticos no compensados, no controlados, que no se tratan, que niegan su misma enfermedad, dicen que no tienen, y si tienen, porque sabes que el tratamiento de esas enfermedades o el mantenimiento de cierto nivel de vida saludable no es siempre aceptado, ¿verdad? Nosotros tenemos serios problemas y reacciones negativas de parte de los funcionarios, porque los médicos tenían crisis de hipertensión cuando estaban en los albergues, y los médicos le cuestionaban el hecho de que con esa crisis de hipertensión era resultado de comer demasiada carne salada y mucha sal. Y eso es parte de una cultura que es muy difícil quitar. Entonces, sí, hablamos de gente que niega su enfermedad también.
Claro, para preservar también su lugar de trabajo, me imagino también.
No, realmente nosotros, al contrario, ahora estamos teniendo serios problemas en todo lo que es enfermedad de base, porque hemos descubierto que hay muchas personas que han invocado su enfermedad de base para no venir a trabajar, y sin embargo se están paseando por la calle. Empezamos a hacer fiscalizaciones, la persona no viene a trabajar, pero se va a manifestarse, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que generan también un sistema, porque si se le exime de venir a trabajar es para que no esté expuesto, y si no viene a trabajar, no debería de salir de su casa.
Claro, o de lo contrario, teletrabajo, que no es...
Sí, pero en el sistema penitenciario eso no existe, ¿no? Uno no puede hacer teletrabajo.
Ah, en el sistema penitenciario, sí, tiene razón. En las oficinas sí, pero en el sistema penitenciario no, imposible. Ministra...
Los funcionarios administrativos sí pueden hacer, sí. De los penales, sí. De hecho que lo hacen luego. Los funcionarios del área judicial hacen revisiones desde sus domicilios, y otros, ¿verdad? Pero los que se hacen guardia no pueden sustituir,
sí,
por otra cosa, y tenemos esta problemática.
Ministra, le agradezco mucho su tiempo. Estamos también con la actividad del presidente de la República y seguramente en otra ocasión estaremos ampliando más sobre este resumen o lo que dejó el 2020 también y lo que se viene el 2021, ¿sí?
Está, Carmen.
Bueno,
que tengan felices fiestas y nos hablamos más. Feliz año nuevo y que pase.
Igualmente, ministra, gracias por su tiempo y la amabilidad de siempre. Muchas gracias.
Está, Carmen, hasta luego.
Hasta luego. 7:59. Bueno, está Mavi Portillo con la actividad del presidente de la República, en este caso acto de inauguración de obras.